Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estamos considerando el primero de estos frutos, que es el amor, más el fruto del Espíritu es amor. Y a la luz de esto, entonces, vamos a leer estos dos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando el Espíritu Santo, como leemos allí con respecto al fruto del Espíritu, pues cuando el Espíritu Santo imparte el primero de estos aspectos que corona todos los demás aspectos del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, lo que hace, en primer lugar, es impartirnos el amor de Dios. Nos da testimonio de lo que es el amor de Dios, qué hizo Él para llegar a ser hijos suyos. Y entonces, como leemos allí, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Allí no se queda la cosa, sino que el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros, y no solamente nos da el amor de Dios, sino que además ese amor obra de tal forma en nosotros que es un amor recíproco, hace que el amor sea recíproco. Antes no amábamos a Dios, pero porque ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, nos capacita para amar a Dios. Y allí estuvimos viendo también en su momento que nosotros le amamos a Dios, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, en primer lugar, Él derrama su amor en nosotros, obra de tal forma que ese amor es recíproco, nosotros le amamos a Él. Pero además, no solamente el Espíritu Santo hace esto en este fruto, el fruto del amor, el fruto del Espíritu es el amor, sino que además nos enseña, por su palabra, cómo hemos de amar a Dios. Y vemos cómo en la palabra del Señor este es el orden. Dios nos ama a nosotros, nosotros le amamos a Él, pero no es amarle de cualquier manera, sino que es conforme a lo que Él ha revelado en su santa palabra. Nosotros hemos de amar bíblicamente. Lo que quiere decir es que nosotros amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Hoy nos vamos a enfocar más bien en la primera parte y ya veremos también en la segunda parte, el segundo aspecto. Vamos a ver cómo Dios ama y nosotros entonces cómo debemos amar. Y ya veremos en su momento, la próxima vez, el contraste, porque recordad que el fruto del Espíritu en este pasaje está en contraste, en fuerte contraste con las obras de la carne. Así que hay que recordar que lo que es este fruto, tal y como está aquí presentado, es con el fin de batallar contra los deseos de la carne. Así que la próxima vez veremos cómo usar o cómo producir, cómo abundar en este fruto del Espíritu, que es el amor, para batallar contra esos aspectos de la carne que tenemos allí en Gálatas, en el capítulo 5. Pero hoy, como digo, vamos a tratar este aspecto, que nosotros amamos, o debemos amar, lo que Dios ama. En el Salmo 11, entre otros muchos pasajes, leemos allí que Dios, Jehová, es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿En qué sentido hemos de mirar el rostro del Señor? Pues a la luz de lo que dice la primera parte del Salmo. Si Dios ama justicia, es justo y ama justicia, nosotros hemos de contemplar su rostro en el mismo sentido, de amar la justicia de Dios y andar como justos delante de Dios. En otras palabras, andar de forma santa, como pueblo santo del Señor. Esas palabras que tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos también enseñanza abundante acerca de lo que hemos de amar y cómo hemos de amar conforme a la manera en que Dios ama. Y en este pasaje que hemos leído de Juan, en el capítulo 13, dice precisamente el Señor, un mandamiento nuevo os doy. En el sentido de que allí tenemos el ejemplo de Cristo, esto es nuevo. El ejemplo de Cristo no lo teníamos antes. Entonces, este mandamiento en este sentido es nuevo. Y dice que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fijaos que en estas palabras, si lo consideramos con el trasfondo del fruto del Espíritu, que es, en primer lugar, amor, y aquí se nos está hablando de este amor, vemos que por detrás está el Espíritu Santo produciendo este amor en nosotros para que nos amemos dentro del pueblo del Señor y también fuera del pueblo del Señor, como vamos a ver a continuación, de que nos amemos los unos a los otros. Pero lo que, en primer lugar, nos está diciendo es que esto debe ser visible, debe ser manifiesto. Fijaos cómo lo expresa el Señor en el versículo 35. En esto conocerán. ¿Cómo se conoce? No es porque el hombre no puede mirar el corazón. Por tanto, es lo que se ve en lo externo, en lo exterior. Y de la misma forma allí tenemos en el fruto del Espíritu que esas cosas han de ser manifiestas. Cualquier árbol, y ya también puse este ejemplo en su momento, cualquier árbol que da fruto, los vemos que da fruto porque lo vemos, porque es visible, porque se manifiesta lo que es ese árbol conforme a lo que es su fruto. Así que de esta forma vemos que, en otras palabras, este amor como fruto del Espíritu se manifiesta en lo que somos y cómo vivimos. Y de esa forma, cuando los que están a nuestro alrededor ven lo que somos y cómo vivimos, tienen una conclusión o llegan a una conclusión. Si manifestamos lo que es conforme al Espíritu Santo y de acuerdo a lo que es el mandamiento del Señor, tendrán una conclusión. Si manifestamos y vivimos de una forma diferente, contradictoria a lo que es el fruto del Espíritu, y contradictoria es, vemos allí Gálatas 5, lo que es las obras de la carne, tristemente, pues el mundo en especial, que son los que observan, sobre todo la Iglesia del Señor, también tristemente tendrán una conclusión, pero una conclusión muy diferente. Así que tenemos aquí este fruto del Espíritu, que es el fruto del amor, que nos enseña además cómo debemos amar a Dios. Y, por ejemplo, hemos leído este pasaje, un mandamiento nuevo os doy. La pregunta es, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace nosotros para que manifestemos el amor de Dios tal y como es ese amor? En otras palabras, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? Muy bien, en primer lugar, vemos aquí, por la enseñanza de la palabra del Señor, que nosotros, como pueblo, como hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, amaremos a aquellos a quienes Dios ama. Esto es lo primero. Amaremos a aquellos a quienes Dios ama. En primer lugar, por encima de todo, amaremos al pueblo de Dios. Amaremos al pueblo de Dios. Dios ama a su pueblo. Lo tenemos allí en incontables ocasiones, que habla el Señor de que ama a sus hijos, ama a su pueblo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Lo cual quiere decir que todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, por su gracia, como nuestro Salvador, y ahora nuestro Padre, Dios es nuestro Padre en los cielos y nosotros somos sus hijos, quiere decir que estos son el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios, que Dios nos ama, y por tanto, cuando nosotros amamos a Dios, significa que también hemos de amar a su pueblo, a cada uno de sus hijos. Leemos aquí en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Alguien, allí ha leído Juan, 1 Juan capítulo 4, alguien que dice que ama a Dios y que odia, no hay a un gran número de creyentes, sino que odie a un solo de los hijos de Dios, a un solo creyente, tenga tal rencor, tal amargura en su corazón, que no puede, que no aguanta ver a ese hermano en la fe, deberías considerar tu corazón delante de Dios. Porque esto es lo que dice 1 Juan capítulo 4. Que si decimos que amamos a Dios y sin embargo estamos odiando a aquel aquel a quien Cristo derramó su sangre para ser suyo, para ser de Dios, estamos en cierto sentido menospreciando o incluso en cierto sentido pisando, pisoteando la sangre de Cristo. Porque Él la derramó hacia ese creyente, o hacia ese pecador que ahora es creyente, para ser hijo de Dios. Y por tanto allí está manifestado el amor de Dios en que ha redimido y ha pagado el precio para redimir a ese hermano. Por tanto nosotros hemos de apreciar a ese hermano también de la misma manera que Dios ama al pecador en este sentido. No solamente, concretamente, enfocando a lo que es la congregación, sino incluso también a lo que es el pueblo de Dios en general. A la iglesia del Señor en todas las partes del mundo. Y por ellas también entonces hemos de orar. Pero claro, es muy fácil, cuando hablamos de amar al pueblo de Dios, si enfocamos de una forma genérica, de una forma abstracta, hemos de amar al pueblo de Dios en todas las partes del mundo. Claro, de esa forma es muy fácil eludir las implicaciones más personales, más directas, cuando hablamos de forma tan genérica. Vamos a hablar de forma más particular y quedándonos en nuestra congregación. Claro, por la forma en nuestra personalidad que cada uno tiene, pues tendrá más afinidad uno con otros que con uno más que con otros menos y con otros menos. Pero la cuestión que está aquí señalando es cómo amamos a cada uno de los hermanos. Nuestro amor se vuelca más hacia los que tenemos más afinidad y no hay muestra de amor hacia los que tenemos menos afinidad. No está diciendo aquí el Señor, porque vemos el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Habla allí del apóstol Juan, al cual el Señor amaba. ¿Significa eso que no amaba a los otros? Por supuesto. Pero allí él tenía un aprecio especial, pero eso no significaba que él no amaba a todos por igual. De la misma forma, nosotros. Muchas veces esa manifestación del amor solamente se manifiesta en ciertos hermanos en particular. Y sea consciente o inconscientemente, llegamos a despreciar a otros hermanos. Pero fijaos aquí lo que dice el Señor. Aquí no dice, bueno, amad en especial a algunos y a otros no. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Allí se manifiesta el fruto del Espíritu, en primer lugar, que es el amor. Lo que se ve, lo que se da a conocer. Si tuvieres amor los unos con los otros. Piensa, por tanto, en ese hermano, en esos hermanos con los que tal vez tienen menos afinidad. ¿Le amas? ¿Le amas en Cristo? Piensa en el Señor. Él hace, en su amor, Él hace acepción de personas dentro de su pueblo con respecto a ese amor. El Señor ha derramado su Espíritu Santo, ha derramado su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Quién que sea pueblo del Señor no tiene el Espíritu Santo? Si hemos creído en el Señor Jesucristo, es el resultado de que, en primer lugar, el Espíritu Santo ha obrado en nosotros y mora en nosotros. Por tanto, significa que hemos de amar a todos aquellos que son pueblo del Señor y que en los cuales mora el Espíritu Santo. ¿Hace Dios, por tanto, acepción de personas? Solamente decir esto es una locura. La misma Escritura nos dice que Dios jamás hace acepción de personas. ¿Por qué, por tanto, nosotros estaríamos haciendo eso? De hacer acepción en cuanto a manifestar el amor de Dios de nuestros corazones hacia no solamente a Dios, sino también hacia su pueblo. Recordad, en su momento estuvimos definiendo bíblicamente lo que es el amor bíblicamente. Y para eso tenemos allí también en 1 Juan, y lo hemos leído allí en el capítulo 4, en esto consiste el amor. Y parafraseando en qué consiste el amor, podríamos decir, consiste en una determinación de la voluntad, y eso significa que no tiene nada que ver con lo que uno siente, no tiene que ver con la afinidad que podamos tener hacia unos más y otros menos, sino que es una determinación de la voluntad, lo que nosotros queremos, no que sintamos hacer, sino que nosotros queremos hacer. La determinación de la voluntad de una entrega sacrificial. Y eso implica incluso sacrificarse por los hermanos con los cuales a lo mejor no tenemos tanta afinidad. Igualmente como con los que tenemos más afinidad. Con los que por las circunstancias tal vez podemos compartir más tiempo. ¿Buscando qué? Buscando el mayor bien de la otra persona. Muchas veces cuando pensamos en afinidad con las personas, pensamos cómo esa persona pues me puedo sentir mejor con esa compañía, o lo que puede aportar pasar tiempo con esa persona, con ese creyente, si estamos hablando dentro del pueblo de Dios. Pero la cuestión no es qué es lo que esa persona puede aportar. ¿Cuál es el amor de Dios en Cristo? Lo que Él ha aportado en nuestras vidas a través del sacrificio de Cristo, cómo nos ha hecho hijos suyos. Y así también la mentalidad dentro de la congregación tiene que ser, no es lo que los demás me pueden y me deben aportar, sino lo que yo puedo, y en la gracia del Señor, debo aportar para el beneficio espiritual de cada uno de los hermanos. Porque de esa forma es como estaremos amando al pueblo de Dios como Dios ama. Pero además también no solamente hemos de amar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los creyentes, también debemos amar, como Dios ama, a los pecadores sin Cristo. A los pecadores sin Cristo. Dios ama a los pecadores, Dios ama a este mundo pecador. Ahora, a lo mejor a alguno le salta la alarma doctrinal, digamos, y dice, uy, cuidado de peligro de herejía. ¿Dios ama a los pecadores? ¿Dios ama al mundo pecador? Tenemos a veces tanta preocupación de ser ortodoxamente correctos, doctrinalmente hablando, de que perdemos de vista, si bien es verdad que Dios soberanamente elige a su pueblo, elige a los pecadores para ser pueblo suyo. Eso es elección soberana suya. En base al sacrificio de Cristo, que Él no se ha sacrificado, no ha dado su vida por toda la raza humana, sino por su pueblo escogido. Y lo vemos allí enseñado clarísimamente en la palabra de Dios. Pero muchas veces, por el temor, por la preocupación de ser ortodoxamente correctos, doctrinalmente hablando, perdemos de vista que Dios ama a este mundo pecador. ¿Cómo y por qué Dios ama a este mundo pecador? Es un misterio. Pero no es para nosotros, no es de nuestra incumbencia a indagar por qué allí en el propósito soberano de Dios, por qué Dios ama a este mundo pecador. Lo que sí se nos ha revelado es esto, que Dios ama al pecador, Dios ama a este mundo pecador, y por tanto nosotros hemos de igualmente amar a este mundo pecador. ¿Cómo podemos nosotros, pecadores, a quienes Dios ha amado, que nosotros no había ninguna diferencia, nosotros también estábamos en ese mundo perdido, y no había ninguna diferencia, y Dios en su gracia nos ha sacado de ese mundo de pecado, de ese mundo de condenación, y ahora nos ha hecho hijos suyos? ¿Cómo nosotros podemos decir, no, es que nosotros no somos como ellos, como ese fariseo, cuando el fariseo y el publicano fueron a la sinagoga? Nosotros no somos como ellos. Cuando sabemos perfectamente, o deberíamos saber perfectamente, que Dios nos ha salvado por su gracia, y que si somos diferentes a ellos, no porque somos mejores, sino porque Dios obra de nosotros por su gracia, porque lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. ¿Cómo podemos decir, por tanto, nosotros amamos a Dios y nos mantenemos completamente indiferentes al estado espiritual de todos aquellos que están a nuestro alrededor, en nuestras familias, en el área de trabajo, si eres estudiante, en tu área del instituto, del colegio, y cualquier otra persona con la que el Señor te da la oportunidad de tener contacto social, familiar o laboral o estudiantil? Fijaos cómo dice el Señor allí en el Sermón del Monte. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Cuando dice, oirás que fue dicho, lo que está haciendo el Señor es alusión a lo que era la tradición oral. La tradición oral con respecto a cómo se deformó en la enseñanza de los fariseos. Los fariseos decían, mira, amarás a tu prójimo, pero vas a aborrecer a tu enemigo. Cuando dice esto, es lo que decían los fariseos al pueblo. Pero aquí ahora el Señor hace el contraste. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué mandamiento del Señor nos da? Que Él no estaría dispuesto en la carne, cuando Él se manifestó en la carne, a no hacerlo. Si el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos, es porque Él en primer lugar ha amado a sus enemigos incluso. Y ahora nos preguntaremos, tal vez, Bueno, ¿cómo de forma práctica puedo amar yo a mi enemigo? Claro, muy fácil. Bueno, muy fácil. Es complicado, es difícil, pero amar a vuestros enemigos, ¿qué implica? ¿Qué significa? Pues el Señor ahora, a continuación, dice de la forma más sencilla, lo más básico para manifestar este amor hacia los enemigos. Dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo? Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo puedo yo, cómo puedes tú, como creyente, como pueblo de Dios, amar al mundo, a los pecadores, incluso a los enemigos? Es decir, aquellos que, por ser hijos de Dios y por andar como hijos de Dios, siendo luz en medio de este mundo de tinieblas, sufrimos oposición de parte del mundo. ¿Cómo pueden ellos ver, como dice allí, de que nos amemos los unos a los otros y que los que están a nuestro alrededor conozcan, lleguen a la conclusión de que somos discípulos de Cristo? Pues allí lo dice el Señor. Cuando los demás nos amenacen, nosotros encomendamos la causa al que juzga justamente. Cuando los demás nos aborrecen, nosotros hacemos bien. Cuando los demás nos persiguen y nos ultrajan, nosotros oramos. ¿Cómo, por ejemplo, estás en tu puesto de trabajo, en tu empresa, y en este caso sí, por encima de ti hay un jefe o varios jefes, y te hacen la vida imposible? ¿Cómo poder amar a tu enemigo en ese sentido, en esa situación? Pues dice aquí el Señor, empieza, la mejor forma de empezar a amarle es orando por él. ¿Por qué? Porque de esa forma, viniendo delante del Señor, vienes con una actitud delante de él, orando, y entonces, al mismo tiempo que orar por él o por ella, al mismo tiempo también pide al Señor que te dé una actitud correcta, que te cambie el corazón, para tener una actitud correcta hacia tu prójimo, aunque sea enemigo en este sentido. O tal vez, siendo más joven, estando en los estudios, siempre hay, no sé por qué, siempre hay en los estudios un profesor o una persona que casualmente nos tiene manía, ¿no? Ya sea verdad o sea mentira. Bueno, imaginemos que es verdad. Imaginemos que además es tristemente un profesor que no enseña bien, que no se preocupa y que por tanto no da ninguna motivación para que tú te esfuerces y para que incluso, carnalmente hablando, le muestres respeto. Pues es la misma conclusión que dice aquí el Señor. En cierto sentido es tu enemigo. ¿En qué sentido? En que no puedes desarrollar tu vida de estudiante para la gloria de Dios, porque estás siendo instigado o recibes allí cierto tropiezo para desarrollarte como buen estudiante. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues aquí lo tenemos. Haz lo mejor que puedas, orando en primer lugar. Si recibes esa clase de trato, nuestro trato debe ser diferente, de amor, para que también vean que nosotros somos diferentes por la gracia de Dios. Empezamos por orar por él, por ella, y nuestra actitud cambiará. Esa actitud vengativa, esa actitud rencorosa, esa actitud seca, en una actitud todo lo contrario, una actitud en que está descrita y gobernada por el fruto del Espíritu, que en primer lugar es amor. Claro, esto no llega de forma natural. Incluso orar por los hermanos, cuando hay allí cierto roce, o que no hay mucha afinidad. El amor de este corazón, que sí es verdad que ha sido regenerado, pero todavía está en nosotros estos miembros de pecado. Entonces el amor, pues, no viene de forma natural. Y mucho menos con respecto a nuestros enemigos, tampoco es algo que de forma natural nosotros vamos a producir. El fruto, como vimos en su momento, el fruto del Espíritu es algo que Él produce. Por tanto, debemos pedir al Señor, viniendo allí a la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo, como leemos también en Gálatas 5, nuestras pasiones y nuestros deseos han sido crucificados juntamente con Él. Y allí al pie de la cruz tenemos ese poder del Espíritu Santo para que Él produzca este fruto. Y en vez de andar como anda el mundo, ¿y cómo anda el mundo? Allí en una de las epístolas, creo que es Tito, cuando el apóstol Pablo hace una descripción de lo que es el mundo, dice que son aborrecedores y aborrecen. Dice, son aborrecidos y aborrecen. Y esa es la descripción del mundo. Pero la descripción del pueblo de Dios debe Y es y debe ser diferente. Amaos los unos a los otros, porque este nuevo mandamiento os doy. Y además tenemos el ejemplo de Cristo. ¿Cómo Él ama? Así debemos amar nosotros, hacia su pueblo y hacia los pecadores sin Cristo. Ahora, si seguimos con nuestra consideración, este estudio de cómo Dios ama, vemos en segundo lugar que Dios ama de una forma concreta. Y nosotros hemos de amar como Dios ama, como Dios ama. La pregunta es, ¿cómo ama Dios? Dios ama de una manera redentora. Dios ama de una manera redentora, en todos los sentidos. Me voy a explicar cuando digo esto. Su amor, que es manifestado al mundo, este mundo caído en el pecado, no es como una ONG. Una ONG que es humanitaria, pero también humanista. En la que la provisión en sí, la ayuda humanitaria, es el fin en sí mismo. Para Dios, el fin en sí mismo no es proveer, vamos a, por ejemplo, vestido para el que está sin ropa y comida para el que está hambriento. Ese no es el fin último. Eso es una ONG. Ese es el fin último de una ONG. Que una persona sin ropa esté vestida y que una persona que tenga hambre esté alimentada. El fin que Dios busca al hacer salir, y leímos allí ese pasaje antes, al hacer salir el sol a los justos y a los injustos, es decir, creyentes y no creyentes, y hace llover tanto para los buenos como para los malos, es decir, aquellos que por la gracia de Dios se comportan como es digno de Dios, y aquellos que deshonran el nombre de Dios, tanto para unos como para otros, lo que Dios hace y el fin que persigue no es el fin de simplemente darles el sol y darle la lluvia, por ejemplo, para que dé la cosecha, sino que es para llevarles al arrepentimiento, es decir, a considerar la gracia salvadora de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Y todo lo que el mundo recibe en lo que llamamos la gracia común de Dios está allí resumido en estas riquezas de la benignidad, la paciencia y la longanimidad. Pues dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, todo lo que Dios obra en su gracia común, en su providencia, es para que el hombre caído en su pecado, a través de la creación, como dice allí en Romanos 1, considere que hay un Dios todopoderoso, su poder y su gloria y su deidad, para que de esa forma considere que está sometido y que debe estar sometido a este Dios creador de todas las cosas. Por tanto, la gracia común, que solemos llamar la gracia común, es decir, cómo Dios obra en el mundo pecador, no es algo independiente de lo que es la gracia divina, la gracia salvadora de Dios, es decir, cómo Dios trata al pueblo, a los pecadores en Cristo. No son dos cosas absolutamente independientes, como si Dios obrase de una manera independiente hacia los pecadores sin Cristo y obrase de una manera totalmente independiente con respecto a su pueblo, aquellos que han sido redimidos por Cristo. De hecho, la gracia común de Dios, como Dios obra en todos aspectos de nuestra vida, en este mundo caído, es un instrumento de Dios para llevar al pecador a considerar la gracia salvadora en Cristo. Y allí, a través del Evangelio, la predicación del Evangelio, llega a conocer a que este Dios vivo y verdadero, en su gracia común, como Él abundantemente da en su bondad, lleva al pecador, a través de la predicación del Evangelio, a conocer a Cristo. El mayor don de la bondad de Dios, y a través de la fe en Él, y arrepintiéndose de sus pecados, llegar a ser salvo en la gracia de Dios. Por tanto, la gracia común no es independiente, sino que es un instrumento que Dios usa para que a través del Evangelio el pecador llegue a conocer a Cristo como su Salvador. Y así entendemos, por tanto, pasajes como este. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pensando en la forma que nosotros consideramos al mundo pecador, en la ayuda que les damos. En la ayuda describámoslo como la ayuda humanitaria. Toda ayuda humanitaria que hagamos, tales como por ejemplo alimentar a los que no tienen comida, dar vestido a los que no tienen ropa, son esfuerzos buenos y dignos, y además algo que debemos hacer como creyentes. Pero si nos quedamos solo allí, si nos quedamos solo en este fin, en estas actividades como fin en sí mismo, no estamos amando como Dios ama. Por lo menos nos falta una parte, debo decir una parte importante, la parte más importante de cómo Dios ama. Dios, hemos visto que alimenta al que no tiene, al que tiene hambre, da vestido al que está necesitado, para llevarles a considerar la bondad de Dios, para arrepentirse de sus pecados y llegar a conocer la mayor manifestación de la bondad de Dios, que es su regalo de su Hijo unigénito para el perdón de sus pecados. Si no mantenemos en mente cómo Dios obra en este mundo, cómo nos ha llevado a Cristo a nosotros, cómo obra en cada uno de los detalles, no como una ONG humanitaria, humanista, como un fin último, sino para llevar a Cristo, si no tenemos eso en mente, lo que vamos a hacer es caer en el error de expresar este amor, el amor de Dios, de una forma pura, puramente social, en una acción puramente social. La misión fundamental de la Iglesia no es la obra social, es predicar el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, personalmente, yo no estoy, ni mucho menos, yo no estoy en contra de las ONGs del mundo, que tienen su enfoque, no olvidemos, su enfoque humanitario, pero también humanista. No estoy en contra de eso. Pero de lo que sí estoy en contra es de esto. De que un creyente considera las ONGs del mundo que hacen muy buen trabajo, que considera la ONG y apoya a una ONG, cualquiera que sea, en detrimento de la obra de Dios. Por ejemplo, que prefiere una ONG humanitaria y humanista del mundo a una misión evangélica, cualquiera que sea, que hace obra social, pero es con el fin de llegar al necesitado con el Evangelio del Señor Jesucristo. Nuestra Iglesia, en ocasiones, lo ha hecho, y cuando podemos también lo hacemos, y lo haremos en el futuro, pues ayuda a diferentes misiones en este sentido. Misiones evangélicas que hacen obra social, pero con el fin de alcanzar al pecador con el Evangelio. La pregunta es, ¿cómo lo consigue? Es decir, ¿qué medios tiene la Iglesia? Pues los medios que usamos es lo que el Señor nos da. Es decir, a través de nuestros diezmos y ofrendas para llegar al necesitado con la ayuda que necesita. Pero sin olvidar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es un amor muy superficial el ofrecer alimento al hambriento. Cuando digo alimento es pan y un plato de comida caliente. Y no ofrecerle el pan de vida al que está hambriento espiritualmente. También es un amor muy superficial el ofrecer en ropa al que no tiene, vestido al que no tiene, y no hablarle de aquel que le puede dar el manto de justicia y así ser aceptado delante de Dios a través de la sangre de Cristo. Si bien la Biblia deja claro que no hemos de descuidar al necesitado, allí en el Antiguo Testamento tenemos continuamente pasajes y pasajes que habla de la viuda y del huérfano y del necesitado que debían cuidar, que debía cuidar el pueblo de Dios, pero siempre en el contexto del pueblo de Israel, es decir, de cuidar de ellos en el sentido físico, pero también con el fin de cuidar de ellos en el sentido espiritual. Y si bien, por tanto, la Biblia deja claro que no hemos de descuidar esa área, digámoslo así, en lenguaje del Nuevo Testamento, esa área de diaconía, también deja bien claro que cubrir las necesidades físicas, eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó para nuestra salvación. Y todas esas cosas que Dios nos da a nuestro alcance y pone en nuestras manos son con el fin, no como fin último, sino con el fin de llegar a los necesitados con la mayor necesidad que tiene, la necesidad espiritual, que es Cristo, que Cristo entre en su vida para ser salvador suyo. Si el Señor, pongamos, pone en tu corazón, en cierta situación, el ayudar a una persona con la que te cruzas que está necesitada, piensa en esto. El Señor no solo ha puesto en tu corazón el ayudar a esa persona, sino además, antes de eso, te ha dado la situación, la ocasión de poder compartir con esa persona no solamente la necesidad que tiene física, sino además, por encima de todo, la necesidad espiritual que tiene de Cristo. Y entonces, fijaos cómo consideramos, cómo debemos considerar este mundo. A la luz de la necesidad que tiene. El Señor, cuando vio la multitud, decía que allí vio la multitud y tuvo compasión de ella, porque eran ovejas que andaban descarriadas sin pastor. Por supuesto, cuando el Señor vio que estaban hambrientas, dijo, vamos a sentarlas, vamos a alimentarlas. Y vemos allí que alimentó a 4.000 y luego a 5.000. O 5.000 y luego 4.000. Pero sin embargo, lo que vemos allí, que además les enseñaba, les predicaba el Evangelio. Porque para eso vino Cristo, para entregar su vida por los pecadores. Y cuando el Señor nos llama a suplir las necesidades de los necesitados, por supuesto suplir las necesidades físicas, pero con el fin de predicarles la mayor necesidad que tienen, que es de Cristo, que Cristo entre a sus vidas, para recibirle como su Salvador. Esa es la forma en que Dios ama. Ama de una forma, de una manera redentora. Todo lo que hace es con el fin de que el mundo llegue a considerar a Cristo como el único nombre dado bajo el cielo en el cual poder ser salvos. Y así también hemos de amar nosotros a todos los que están a nuestro alrededor. Pero un aspecto más que nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña por su palabra cómo hemos de amar, pensando en cómo ama Dios. Nosotros debemos amar por la misma razón que Dios ama. La misma razón por la que Dios ama. Ahora, la pregunta es la misma. ¿Por qué ama Dios? ¿Por qué Él expresa su amor? ¿Por qué Él manifiesta su amor? Pues por la misma razón que Él hace todas las demás cosas. Él ama y hace todo lo demás para su propia gloria. Para su propia gloria. La gloria de su santo nombre. Dice allí en Isaías 43... Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Cuando el Señor manifiesta su amor hacia nosotros, es porque allí vemos una expresión de su amor hacia sí mismo. Lo cual, si lo pensamos bien, no es que, como diría el mundo, hay un egoísmo, ¿no? Que Dios muestra su amor hacia nosotros porque se ama a sí mismo. No, allí vemos cómo se ama a Dios a sí mismo. Y cómo Él ha manifestado su amor hacia nosotros. De la forma que Él se ama, así Él nos ha amado. Esa es la forma en que debemos de considerarlo, no como lo considera el mundo. Borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. La gran motivación de Dios para su amor hacia nosotros es su gloria. Y esto nos enseña que nuestra gran motivación para amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ya sea el pueblo de Dios o a los pecadores sin Cristo, es el mismo fin, la misma razón. Debe ser para su gloria, para traer gloria a su santo nombre. Si mantenemos esta verdad en nuestra mente y lo guardamos en nuestro corazón, nos va a dar una comprensión que va a revolucionar, realmente va a revolucionar nuestra forma de cómo tratamos a nuestro prójimo. No les amamos o no les debemos amar porque lo merecen. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Porque lo merecíamos? Por supuesto que no. Por tanto, cuando amamos al prójimo no es porque pensamos que lo merecen. Cuando amamos a nuestro prójimo no es porque hay algo en ellos que nos atrae. Aunque también hay algo, por ejemplo, que haya creyentes que nos atrae a amarles. Pero no, esa no es la razón principal. No les amamos por el mero hecho de tener cierta cordialidad. Y por tanto es un amor frío. Tampoco es eso. Y mucho menos les amamos buscando obtener algo a cambio de ellos. Les amamos, o les debemos amar, porque buscamos, deseamos que el nombre santo de nuestro Dios sea glorificado en la forma que amamos. Fijaos cómo dice aquí el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Cuando los demás nos ven estas buenas obras, dice el Señor en el sermón del monte, cuando ven ellos estas buenas obras, los que están a nuestro alrededor, glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Y esta es la razón por la que, por tanto, todo lo que hagamos en nuestra vida, nuestro objetivo debe ser la excelencia. Por supuesto, supeditado, motivado, gobernado por el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero como ese amor, su objetivo final es la gloria de Dios, esa forma de expresar ese amor debe ser expresado en la manera que nos capacite para apuntar hacia la excelencia. La excelencia de todo lo que hacemos. Porque eso es lo que merece la gloria de Dios. Nuestra excelencia en todo lo que hagamos. Debemos buscar la excelencia en nuestro trabajo, la excelencia en nuestros estudios, la excelencia como vecinos, la excelencia dentro del pueblo de Dios, la excelencia fuera del pueblo de Dios. Debemos buscar la excelencia en todo, pero también y especialmente en las cosas del Señor. Porque amamos que el Señor sea glorificado en todo ello. Si el amor de Dios está en nosotros, por ejemplo, si el amor de Dios está en nosotros, nosotros amaremos la palabra de Dios. Salmo 119. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Digamos, ¿cuántas cosas podía haber dicho el salmista? ¿Cómo lo podía haber expresado? Y el Salmo 119 es el más largo. Pero sin embargo, cuando habla de este amor, no lo puede expresar tan mal. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Ahora, la forma en que lo expresa es esta. Lo manifiesta. Todo el día es ella mi meditación. Es decir, la palabra de Dios gobierna su forma de pensar, su forma de vivir. Esa es la forma en que él demuestra. O mejor dicho, más que demuestra. La forma en que él vive. El amor de Dios, el amor que él tiene hacia Dios y hacia su palabra. Si amamos a Dios, buscaremos la excelencia en nuestra comunión con él en la oración. En la oración. Y una vez más, ese es un tema que siempre me lleva, no para machacar ni mucho menos a la congregación, sino precisamente para que podamos experimentar más del amor de Dios como pueblo suyo. Y por eso ese llamamiento a la oración, a buscar la excelencia de la comunión con él, que es poder hablar con nuestro Dios. Personalmente, privadamente, también en los tiempos de oración como iglesia, como congregación. Si amamos a Dios, nos vamos a deleitar en la comunión, no solamente con Él, también con su pueblo. En la vida activa con la iglesia. Fijaos como dice allí el salmista: ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Es ella, todo el día es ella mi meditación. Ahora, si amamos, usando ese paralelo, si amamos la comunión con Dios y amamos la comunión con su pueblo, todo el día del Señor, será una meditación para mí, para Dios, buscando su excelencia. Si amamos a Dios, si amas a Dios y buscas su gloria, no debería ser un problema. No debería ser un problema para los hermanos aquí en la congregación, el considerar el día del Señor como un día completo. Como un día en el que no es que sea una norma que la iglesia ha puesto, por ejemplo, concretamente dos cultos. Y no se resume en, bueno, como la iglesia ha puesto dos cultos, yo tengo que cumplir con dos cultos. Si esa es la forma en que nos aproximamos al día del Señor y a los cultos en el día del Señor, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados, porque esa no es la forma de considerarlo, sino que debe ser considerado con el amor de Dios, y por tanto en buscar la excelencia de Dios y su gloria. Por tanto, si amásemos al Señor como debemos amarle y buscásemos su gloria como debemos hacerlo, la cuestión la cuestión de dos cultos en la adoración, en su día santo, dejaría de ser un problema y una molestia, y se convertiría en un deleite para el alma. Si amamos al Señor, amaremos sus cosas. Y si queremos buscar la excelencia del Señor en su gloria, buscaremos la excelencia del Señor en sus cosas para su gloria. Si retrajares del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día de reposo y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares. En el colegio se habla de actividades extraescolares. Pues lo mismo ocurre en el día del Señor. Hay veces que el pueblo del Señor busca hacer actividades extradominicales. Es decir, aquellas cosas que no deben hacerse. Sobre todo cuando el Señor nos llama como pueblo suyo a adorarle en su día santo. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás. Dos veces, el deleitarse. La forma en que nosotros consideramos el día del Señor nos llevará en mayor o menor medida a deleitarnos en el Señor. Si este día, igual que todas las demás cosas, pero concretando esto, si no tenemos deleite en este día, que es del Señor, pues como consecuencia dice este pasaje que poco nos vamos a deleitar en el Señor. Si nos deleitamos mucho en el Señor, vamos a querer deleitarnos en todas las cosas del Señor. Entonces te deleitarás en Jehová. La pregunta, por tanto, que está en juego es esta. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Pues así de sencillo. Si el Señor está en nuestro corazón, amaremos a quienes Dios ama, amaremos como Dios ama, y amaremos por la razón que Dios ama. Y para ello, ¿cómo hemos visto con cada uno de estos aspectos? Esto no viene de forma natural. No es que nosotros producimos este amor. Es el Espíritu Santo el cual debe gobernar nuestros corazones para que Él produzca este amor en nosotros como fruto suyo. Para ello debemos venir a la cruz, al pie de la cruz, someternos a Dios, someternos a su voluntad de buen grado, ofrecernos voluntariamente, y Juan lo estuvo meditando la semana pasada, ofrecernos voluntariamente en el día de su poder, para que de esa forma el Espíritu Santo, perfeccionando este fruto en nosotros, que es el amor, lo que haga en realidad es conformarnos a la imagen gloriosa y bendita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué fin? Con el fin de ver este nuevo mandamiento que el Señor nos da cumplido en nosotros por su gracia. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, que también nos amemos unos a otros, para que su gloria sea dada a conocer a todos a nuestro alrededor. Es decir, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, nos quedamos realmente maravillados al considerar, al contemplar tu amor, este amor que tú has manifestado al entregar a tu Hijo unigénito en la cruz del Calvario, siendo desamparado allí, siendo Él hecho maldición por nosotros, siendo que Él llevó sobre sí mismo la carga de nuestro pecado, para que nosotros fuésemos objeto de tu amor, y además con un amor eterno. Gracias te damos, Padre, porque además tú obras en nosotros de tal forma que este mismo amor que ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros respondamos en amor, amándote a ti y amando todo lo que tú amas, de la forma que amas y con el fin con que amas. Te pedimos, Padre, que tú, por tu Santo Espíritu, nos capacites para ello. Que así como vivimos en el Espíritu, también andemos en el Espíritu del Señor, sabiendo que nuestras pasiones y deseos han sido crucificados juntamente con Cristo. Pues sabemos por tu gracia que por tu gracia hemos sido hechos tuyos, nuevas criaturas para buenas obras, las cuales tú incluso preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, te pedimos perdón por tantas veces como este amor no se manifiesta en nuestras vidas. Y te rogamos, Padre, que tú nos hagas morir más y más al pecado y que se manifieste cada vez menos estos deseos de la carne, estas obras de la carne que tenemos allí descritas, o algunas de ellas descritas.